Estamos en comunicación con Gloria Vidal, ella ex ministra de Educación del Ecuador. Ecuador inició un proceso de reforma muy interesante en los últimos 5 años. ¿Qué tal, Gloria Vidal? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Buen día Luis y bueno, y todos los que lo acompañan y quienes nos están escuchando.
Bueno, quiero contarle a la audiencia, Gloria, que hay en este momento, se está realizando una serie de debates sobre la transformación educativa, qué deberíamos, por dónde deberíamos empezar, cuáles son las claves, digamos, hoy para convertir la educación en una herramienta de desarrollo. Y bueno, justamente quería preguntarte, de acuerdo con toda la enorme experiencia que tenés, tuviste como viceministra, como ministra de Educación, bueno, todo el inicio del proceso de transformación en Ecuador, que hoy está teniendo resultados, ya está teniendo sus primeros resultados con una mejora importante en los niveles de rendimiento de los chicos. Nosotros estamos casi en el subsuelo, Gloria, en la primera presentación que tenemos en PISA y el SNEPE, que es el sistema de evaluación local, revela una situación catastrófica de la educación. El 90% de los chicos que tenían 15 años en el 2015 eran analfabetos funcionales, o sea, leían pero no entendían lo que leían. El sector docente tiene serios dramas porque en la década del 90 se hizo una gran expansión de la cobertura pública y para poder tener la cantidad de docentes necesaria se permitió que se abrieran institutos de formación docente privados sin ningún tipo de control, sin rigor, y lamentablemente se lanzó al mercado una cantidad impresionante de docentes que no reúnen los requisitos para estar en aula. ¿Cómo se empieza a cambiar esto, Gloria?
Bueno, Luis, son preguntas que cada una exigiría una respuesta bastante amplia. Voy a tratar de ser sintética. El proceso educativo en Ecuador comenzó a fines del 2005, inicio del 2006, con un debate similar al que se está llevando adelante ahora, o se inicia, la discusión ahora en Paraguay. Un debate bastante amplio a nivel social y con la participación de muchísimos actores del sistema de índole social, económica, hasta religiosa fue en Ecuador, ¿no? Es decir, hubo realmente un amplio y gran debate nacional que permitió identificar 8 grandes temas en los que se necesitaba trabajar en ese momento, ¿no? Y a partir de eso, cada uno de esos temas arrojó proyectos específicos, líneas de políticas, subpolíticas, ¿verdad? Muchas de ellas que tenían que ver con algunas de las cosas que tú has mencionado. Por ejemplo, la política 7ª del Plan Nacional de Educación tenía que ver justamente con la revalorización del rol de los docentes. La política 6 tenía que ver con la construcción de sistemas de calidad educativa, ¿verdad? De evaluación, descripción de estándares, indicadores. Es decir, una serie de políticas que llevaron a construir este plan para que durante 10 años el Ecuador tuviera una estabilidad en términos de política educativa. Es decir, que no importando quién fuera su ministro, incluso quien fuera el presidente, esta fuera una decisión de la nación, ¿no? Se hizo un gran compromiso social.
Y esto, fue un año de debate, un plan, y sobre ese plan se construyó ese acuerdo político-social.
En términos cronológicos, el debate comenzó en enero del 2006. Para agosto del 2006, nosotros ya teníamos identificado el plan y se le propuso a quien era el presidente en ese momento que se llevara el plan a una consulta popular, ¿verdad? La idea de la consulta popular venía de la historia de Ecuador. Hasta ese momento habíamos tenido demasiada inestabilidad política. No sé si ustedes recuerdan, Luis, que Ecuador había durante 10 años cambiado, digamos, de presidente muchísimo. A lo mejor algunos nombres le suenan, Yamil Maguad, Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez, eran presidentes que no habían podido terminar sus periodos presidenciales. Entonces, frente a esta gran inestabilidad política, la idea de un plan votado por la ciudadanía, previamente, por supuesto, construido con la ciudadanía, informado a la ciudadanía, y bueno, y después la propuesta de la votación, permitía tener la seguridad de que el plan trascendería, a pesar de la inestabilidad política reinante, cualquier gobierno de cualquier ministro de educación, ¿no?
El tema de del financiamiento, Gloria, porque se habla mucho acá de hacer ajustes tributarios, pero atar el nuevo incremento que eventualmente provoque esa modificación fiscal a cuestiones como justamente la educación y la salud pública.
Sí, es correcto. Mira, no sería el único caso de Ecuador quien ha actuado de esa manera, ¿no? Nosotros en la política 8 del Plan Decenal de Educación justamente tenía que ver con el incremento paulatino de 0.5% anual de la participación del sector educativo en relación al Producto Interno Bruto. O sea, la idea era llegar menos al 6%, al menos al 6%.
Ya, o sea, era cada año 0.5% más del PIB.
Sí, un incremento, sí, es correcto.
¿Arnaldo? No, justamente eso, pues en el informe del PISA-D que se dio a conocer hace dos días, señalaba el ejemplo de Ecuador, que mejoró sustancialmente sus parámetros en ciencia y matemática por el grado de inversión. UNESCO, señora, habla de un 7%. Ustedes llegaron a un 6%. ¿Cuál es la meta de inversión del PIB que pretenden establecer para la educación?
Claro, la meta en Ecuador fue al menos llegar al 6%, lo que quiere decir es que ojalá superemos el 6% y sea cada vez más, ¿no? Es como una cuestión referencial nada más, pero mientras mayor inversión, pero no solamente mayor inversión, Luis, sino también más pertinente inversión. No es solamente importante tener más dinero, sino invertir sabiamente cada uno de esos, en el caso de Paraguay, guaraníes, digamos, que se tienen, invertirlos de manera eficiente en cuestiones que tengan real impacto en la calidad educativa y, por lo tanto, en la vida de las personas y en el desarrollo de Paraguay.
¿Y en su caso, cuáles fueron esas inversiones específicas?
Bueno, se invirtió en hacer una actualización y desarrollo profesional en ejercicio docente, que es uno de los temas que tú mencionabas al inicio. Sí. Es decir, Ecuador también tenía algunos docentes que tenían algunos problemas porque no respondían al perfil o venían de otro tipo de prácticas profesionales, no necesariamente ligadas con la educación, sino que por temas de subsidiariedad, digamos, habían terminado en el sistema educativo. Entonces, lo que se hizo fue un sistema, no estamos hablando solamente de cursos, ¿no? Estamos hablando de un sistema en el que el desarrollo profesional de los docentes estaba en el foco de la preocupación y todas las acciones del sistema estaban, digamos, enfocadas hacia eso, ¿no? Esto tuvo que ver también con la discusión de un nuevo marco legal que produjera que el escalafón de los maestros se ajustara. Era un escalafón muy antiguo, con unas reglas salariales muy obsoletas y que no permitían que haya un crecimiento profesional de nuestros docentes. Con esto me refiero no solamente al salario, sino también me refiero al acceso de esos docentes a maestrías, a doctorados, que hayan nuevas figuras profesionales, como es el caso de los asesores educativos, auditores educativos, mentores. Es decir, nuevas figuras profesionales que permitieran a los docentes cumplir distintos roles en el sistema educativo que van asegurando calidad.
Ahora, esto necesariamente, yo supongo, fue acompañado de la creación de la carrera docente. O sea, que el que entrara a la docencia supiera a qué atenerse en materia de cómo podía evolucionar, digamos, en su profesión y en sus ingresos salariales también.
Es correcto, Luis. Es decir, lo que se hizo fue derogar la antigua ley de carrera docente del magisterio, se llamaba ley de escalafón y carrera docente del magisterio, y lo que se hizo fue incluir dentro de la nueva ley educativa, ¿verdad?, que se llama Ley Orgánica de Educación Intercultural, porque Ecuador también es un país declarativamente intercultural y multiétnico. Sí. Entonces, dentro de esa ley, un nuevo escalafón con una descripción de la carrera y de cada uno de los niveles de la carrera y de las figuras profesionales que la carrera ofrece.
Uh-huh. Una cuestión final, Gloria. ¿Cómo definieron el, por decirlo así, el modelo educativo? Porque hoy este es un debate a nivel mundial, ¿verdad? Los chicos que van a empezar la primaria hoy van a terminar en un mundo absolutamente distinto, donde el 60% de las actividades profesionales que conocemos hoy probablemente van a desaparecer, se van a crear otras. O sea, las capacidades que van a requerir para ser exitoso profesionalmente y en el desarrollo de sus vidas será muy diferente al mundo que nos tocó ver a nosotros. ¿Cómo encaran eso? ¿O cómo encararon?
No, hay varios estudios que van orientando, estudios serios, educativos, que van orientando las decisiones que hay que tomar de parte de los rectores de la política educativa, en este caso de los ministerios de educación, ¿verdad? Una de ellas tiene que ver con que el perfil de los jóvenes y de los niños que están hoy en el sistema educativo tiene que considerar que muchos de los contenidos que hoy se están dictando es probable que tengan una fecha de caducidad, digamos así, en el sentido de que ya en el presente es mucho más importante concentrarse en el desarrollo de ciertas habilidades, destrezas que nos den competencia para poder desenvolvernos en el mundo, que la repetición continua de un determinado contenido. Me explico mejor. Habilidades tales como poder hacer la resolución de un problema con soluciones creativas, poder hacer la formulación de distintas hipótesis frente a un determinado hecho, poder crear, es decir, la creatividad, por ejemplo, es un valor muy preciado, la asociatividad o los trabajos en equipo, una serie de competencias que necesitamos para la vida. Piense Luis por un momento en su propio trabajo, sí, ¿verdad? En su trabajo en la radio. No son trabajos en soledad, ¿verdad? Entonces todo aquello que favorezca, por ejemplo, la multidisciplinariedad es una de las pautas que la educación moderna tiene que considerar, ¿no?
Gloria Vidal, un placer realmente. Mis respetos y muchas gracias.
No, gracias a ustedes por estar interesados y realmente que esto sea nada más el inicio de una gran discusión que todos los paraguayos tengan sobre qué es lo que quieren de su educación, porque nadie mejor que ustedes puede responder esa pregunta.
Así mismo. Gloria Vidal, ex ministra de Educación del Ecuador. La presencia de ella responde a una serie de debates que está organizando el Ministerio de Educación para empezar lo que tiene que ser esta charla sobre la educación.